COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos a lunes. Acabamos de estrenar nuevo horario. Y espero que lo lleves bien, ¿eh? Con esa hora de menos. Dicen los expertos que tardamos 5 días en volver a recuperar otra vez la normalidad. Bueno, sea lo que sea, sigamos disfrutando de este nuevo horario de la primavera y camino al verano. Hay que hablar de cosas más importantes en los próximos minutos. Por ejemplo, el conflicto en Ucrania y la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha dejado entrever algunas debilidades de la Unión Europea. La creciente tensión geopolítica, la dependencia de la OTAN, pues ha acelerado, por ejemplo, la discusión entre los países europeos sobre la necesidad de una fuerza militar europea. Existe la necesidad de reforzar y de unir los ejércitos para tener un peso político en este escenario global en el que nos estamos moviendo. Como sabes, la posibilidad de un conflicto global, bueno, pues ha llevado a la Unión Europea a apostar claramente por aumentar el gasto en defensa y poder lograr una autonomía en esta materia. Y antes de que llegue ese paso, se quiere concienciar a la población. Bueno, hace unos días Bruselas presentó un kit básico de supervivencia, que seguramente lo has visto, en el que todos los hogares deberían de tener preparados ante una posible crisis, pues ese kit que contiene agua, medicamentos, baterías, alimentos, y todo ello para poder subsistir las famosas 72 horas. Los países nórdicos cuentan desde que estalló la guerra con diferentes guías que, bueno, pues aconsejan, aleccionan a la población ante un posible conflicto o una crisis. Pero, ¿qué opinan los expertos sobre este kit de emergencia que aconseja Europa? ¿Debemos de preparar un kit de emergencia? ¿España está preparada? ¿Y se está creando un estado de alarma o una alarma innecesaria? ¿Cómo estás? Soy Daniel Rodríguez. Escuchas Herrera en COPE, edición Alicante. Mira, te voy a presentar a Raúl Lobo Hurtado. Él es instructor de supervivencia militar y deportiva. Es director también del Centro de Formación para la Supervivencia. Se llama Lobo 7. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Raúl, tú como experto, ¿cómo ves este, yo diría, este consejo, ¿no?, de la Unión Europea de preparar un kit de supervivencia 72 horas, viendo un poco en el estado, ¿no?, que se encuentra la Unión Europea tras el conflicto en Ucrania y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos?
Bueno, pues lo veo, la verdad, muy necesario. Y muy necesario, y que ya era hora. Además, creo que es necesario y que hubiera sido necesario ya hace mucho tiempo. Ya no solo para el tema de esta crisis en lo concerniente a Ucrania y a Rusia, sino con todo lo que ha venido pasando últimamente, ¿no? La pandemia, la DANA, yo creo que ha puesto muy de manifiesto que no estamos preparados. Que nos aconsejen a que nos preparemos, yo creo que es pues más que legítimo. Y lo curioso también es que, bueno, nos están aconsejando, no nos han dado todavía un kit, más allá del vídeo este de la comisaria, que es un poco, yo creo que en tono de humor, si lo has visto me entenderás. Y sí que nos han animado a que empecemos a fabricar los gobiernos nuestros kits, porque ya lo que se está trabajando y lo que se está poniendo por ahí en los medios es el kit de Francia, que sí lo tiene, unas guías que son las de los países del norte, pero nosotros todavía no tenemos nada, por desgracia.
Y este kit, ¿crees que sería necesario que se tuviera en los hogares en nuestro país? Contiene agua, como digo, medicamentos, baterías, alimentos para subsistir 72 horas.
Sí, muy necesario. Pero también tampoco puedes obligar a la gente a que sea más responsable de lo que es. O sea, quiero decirte, hay muchas maneras de actuar ante una amenaza y, bueno, mucha gente psicológicamente a lo mejor tampoco tienen esta dinámica mental y prefieren pues cruzar los dedos y esperar a que la UME llegue o la Cruz Roja o quien sea, o los servicios de salvamento. Pero sí, yo desde luego lo tengo. Y bueno, yo no me considero preparacionista como tal, pero sí sigo un poco las directrices ya no de la Unión Europea, sino de mi abuela en paz descanse, que tenía y estaba preparada para lo que pudiera pasar. Sabes que nuestros mayores pasaron por una guerra civil y luego por una posguerra. Exacto. Y eso hizo que sus despensas fueran mucho mejores que las nuestras. Pues se trata un poco de eso, realmente. O sea, sí es cierto que la comunidad preparacionista lleva ya muchos años trabajando en torno al concepto de las 72 horas. Bueno, doy por hecho que sabes que existe una comunidad preparacionista, también llamada Prepers, que le damos de Estados Unidos y de la Guerra Fría, y que en España lleva desarrollándose mucho antes de esto que ahora mismo ha pasado. Yo te diría que unos 20 años, ¿no? Son esos que abastecían a las policías locales de los pueblos pues de mascarillas, de hidrogel, porque ya los tenían. Los que han vivido durante mucho tiempo con el estigma de los locos del fin del mundo y que ahora no son más que los responsables, que ya están preparados hace mucho tiempo. Uh-huh. El concepto de 72 horas antes era el de una mochila de evacuación y ahora pues yo, quiero decir, lo que hago es trasladar, lo que deberíamos es trasladar ese concepto de evacuación también a la permanencia. Ahí no es más que pensar un poquito en todo lo que podemos necesitar si nos quedamos sin luz o si ocurre un tema como el de la pandemia, en el que no sé si te acordarás, pero había que hacer cola para entrar en el supermercado y cuando después de una hora de hacer cola entrabas y no estaba lo que querías. O sea, quiero decir, es un poco eso. Si quieres hablamos de elementos concretamente, pero el concepto a grosso modo es ese.
¿Qué tipo de elementos?
Bueno, si bien una mochila de 72 horas, ya te he dicho que debe de basarse en la evacuación y girar en torno a cuatro pilares, que son el fuego, el agua, el alimento y el refugio, con algunos elementos más, que son primeros auxilios y sanidad, documentación, herramientas y comunicaciones. Cuando hablamos de... y aquí sí me gustaría... Yo, por ejemplo, te voy a hablar de... Y yo no me considero preparacionista, ¿eh? De cuál es mi modo de actuar a este respecto. Yo tengo una niña, somos tres en casa, mi mujer, mi niña y yo, y lo que tengo es una mochila de 72 horas para cada miembro de la familia. Uh-huh. Tengo la suerte de contar con una segunda residencia, en las dos viviendas, porque no sabemos dónde nos puede pasar, y luego tengo una mochila muy grande en el vehículo que gastamos, en el vehículo familiar. Además de esto, en casa podría subsistir durante un mes. Te podría decir así a grosso modo, tengo comida y agua, y aquí estamos hablando de latas, cereales, legumbres y cosas para poder cocinarlas si la luz se fuera, como son gas y cosas, y sobre todo también. En cuanto al agua, me gustaría hablarte de que además del tema de las botellas, es muy aconsejable tener filtros portátiles, que valen, no llega a 20 euros y con cada uno puedes beber 1.000 litros de cualquier agua, porque te va a eliminar el 99% de las bacterias y protozoos y demás. Y aquí te he hablado de comida y agua. Además de eso, pues por supuesto, un botiquín con todo lo que podamos tener y algunas cosas de las cuales se han visto en los últimos tiempos que hacen falta, como pueda ser pues mascarillas, hidrogel. ¿Tener yodo ante una amenaza nuclear? Bueno, tampoco ocupa mucho. Tener un poco de yoduro de potasio no nos va a ocupar mucho y ya, mira, otra cosita que cubrimos. Aunque si tenemos yodo y queremos protegernos de la radiación, también deberíamos de pensar en mascarillas. ¿Hasta qué punto quieras llegar? Pero bueno, los puntos están ahí. Además de esto, te he hablado ya de comida y agua y de suministros médicos. Y también te hablaría de higiene. O sea, tener un poquito de... A lo mejor puede el suministro de agua puede peligrar. Bueno, pues tengamos unas toallitas y gel y algunas cosillas. Además de esto, herramientas, por supuesto, pero ahí, si hablamos de la vivienda, es mucho más sencillo que con las mochilas de evacuación, que tienes que elegir lo mínimo, ¿no? Porque hay que acordarse de que la mochila hay que cargarla y poder transportarla. Si hablamos de tu casa, es muy fácil porque ¿quién no tiene una caja de herramientas? Obviamente, ¿no? Ahí no deben de faltar pues elementos multiusos, alicates, martillos y herramientas de corte. Luego, tener muy en cuenta el tema de la documentación, siempre estanquilizada en una bolsa de plástico, y de copias de documentación, DNIs, seguros médicos, pasaportes, tarjetas bancarias, y sobre todo y también muy en cuenta dinero en efectivo. Yo diría dinero para pasar un mes. A mí el concepto de 72 horas me parece muy precario. Y el bolso de la comisaria me parece pues eso, que es un vídeo muy gracioso que le intenta quitar un poquito de hierro al asunto y tampoco está mal, pero vamos, me parece muy básico. Muy barritas de energéticas y una botellita de agua para regar la plantita. Hombre, pues está bien para hablar de los conceptos, pero no es exactamente. Además de esto, digamos por documentación, añadiría por supuesto ropa, mudas de ropa completas y mantas, que ya de hecho estarán en casa. Para trasladar esto a una mochila, pues cogeremos lo mínimo, un buen saco que nos cubra el mayor rango de confort y a lo mejor una funda de bivac y una, si se puede llevar, si hemos visto que podemos cargar con ello una tienda. Y bueno, en cuanto a ropa, aparte de esto, tener en cuenta las comunicaciones. Si la amenaza, que yo estoy convencido de que nunca va a ser armada como tal, no va a ser una guerra convencional como la que pueda haber con Ucrania. Y aquí, o sea, quiero decir, es tan obvio, ¿no? Si hace 3 años que está liado con Ucrania y no ha podido, ¿se va a dedicar a bajar por Europa? No, por Dios. Pero si es muy fácil, pues el lanzamiento de unas bombas de grafeno o con uno de esos superordenadores cuánticos que hay, provocar un pulso electromagnético y dejarnos sin luz, sin energía y, por lo tanto, sin comunicaciones, sin cajeros, sin comunicaciones entre las fuerzas del orden. En fin, ahí pues es tener radios a pilas y walkie-talkies para los miembros de la familia. Y luego, y sobre todo, ya hablaremos de lo que no son elementos, de lo que son protocolos de acción. Pero eso ya, si acaso. Elementos de socorro, también muy importantes. Silbatos y bengalas. A la hora de gritar, la gente, y sobre todo esto pasa mucho en montaña, pues te puede durar la garganta a lo mejor funcionando a pleno pulmón 15-20 minutos. Acabas desgallitado. Con un silbato puedes durar horas y horas y horas, y se oye muchísimo más. Y está claro, ¿no? 3 pitidos es socorro, alguien está pidiendo socorro. Tener eso y unas bengalitas, pues no está de más tampoco contar con ellos. Y luego, en cuanto a seguridad, sí, dime.
No, Raúl, que todo esto choca con las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y cooperación con José Manuel Álvarez, ¿no? Que considera que no hay que inquietar inútilmente a los ciudadanos después de que la Comisión Europea ya ha presentado ese kit que estábamos hablando de supervivencia, porque dice que actualmente no hay ninguna amenaza para España y que nadie se está preparando para ninguna guerra.
A mí no me lo parece. A mí, pero escúchame, no hablo solo del tema de la amenaza de guerra, ni del carácter de Rusia y que ya manifestando desde hace siglos. Hablo de todo lo último que ha pasado. Hablo de la pandemia, de la Dana. A mí me gusta que hayan utilizado este tema de la amenaza contra Rusia para que se ponga de manifiesto lo poco preparados que estamos. O sea, y ya, claro, aquí ya entra a la palestra el tema de la política, ¿no? Que yo creo que es uno. Yo es que soy apolítico, ¿eh? Quiero decirte, ¿cómo hagan? ¿Qué uso hagan? ¿De qué partidismo hablemos en cuanto a cómo afrontar esto? Porque la gente está aquí un poco confundiendo el tema de prepararse con el tema de ser pacifista o de no a la guerra. No, aquí no se trata de un no a la guerra, se trata de un no al prepararse. O sea, porque yo creo que también hay un negacionismo con este tema, como con tantos otros. Bueno, con el volcán de La Palma, sabrás que había negacionistas que estaban incluso diciendo que había sido provocado y que había un dispositivo que habían metido dentro de la montaña, o sea, quiero decirte, y que no era un volcán como tal. Pues con esto también viene un poco pasado, ¿no? O sea, no estamos hablando de ir a la guerra, estamos hablando de estar preparados para protegernos. Y es que lo contrario para mí, Denis, es un poco como lo del tigre, ¿no? O sea, quiero decirte, aparece un tigre y de repente es como creerte que porque eres vegetariano y animalista no te va a comer. O sea, mire, no es así, las cosas no son así, el tigre te va a comer igual. Y además el primero, porque como eres vegetariano y animalista, a lo mejor actúas como si fuera tu amigo y no haces lo que tienes que hacer. Yo creo que sí que hay que prepararse, que la amenaza no es una amenaza armada. O sea, quiero decir, lo vengo diciendo desde el principio de esto, no van a haber rusos con Kalashnikov por la Gran Vía, pero sí que pueden haber otro tipo de ataques cibernéticos y de muchos tipos, y conviene estar preparados, pero ya no para esto, sino para todo lo que ha pasado y todo lo que pueda pasar en un futuro, ¿sabes?
Pues querido Raúl Hurtado, gracias, como siempre, por atendernos. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.